वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ वसुदेवस्तुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, peace, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Bueno, ¿qué hora es? Bien, entonces, la idea de hoy un poco era cerrar lo que hemos estado estudiando hasta ahora, ¿no? Que hemos llegado hasta la mitad, un poco más de la mitad del capítulo número 4, y que trataba de el Karma Yoga, ¿no? El famoso Karma Yoga, lo que llamamos Karma Yoga, combinado con el conocimiento. Y básicamente Krishna había llegado a la culminación, ¿no? A la máxima, ¿no? Como decimos en español, de lo que se puede decir de que es el conocimiento, que si bien es muy profundo y es fácil de decir, ¿no? Pero es muy difícil de llevarlo a la práctica. Y básicamente que esto que llamamos conciencia, esto que llamamos existencia, esto que llamamos dicha, esto que llamamos Dios, esta enorme energía, ¿no? Que la vez pasada comentamos, ¿no? Una energía sumamente poderosa, ¿no? Que lo abarca todo, está realmente en todas partes y se manifiesta a sí misma de diferentes maneras, ¿no? En diferentes vehículos, y ahí estamos todos incluidos, ¿no? Esa misma existencia, conciencia, que se manifiesta a sí misma, y nosotros la limitamos con nuestras condiciones, nuestra identificación con nombre y forma, y no permitimos que sea, que se expanda. Pero en realidad esa conciencia está en todas partes, en realidad esto que llamamos Dios está en todas partes, lo interpenetra absolutamente todo, ¿no? Y tenemos que, para que nosotros volvamos a Dios, tenemos que dejar que ese Dios, que esa conciencia se exprese de manera total y sin ningún tipo de condicionamiento. Eso a pesar de que es fácil de entender, ¿no? Porque bueno, ya los católicos, los cristianos se lo habían dicho, ¿no? Dios está en todas partes, Dios es amor, ¿no? Pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? En la analogía que Krishna había dado en el primer verso número 24 había un poco hecho una especie de ilustración, ¿no? Acerca de tomando como referencia estos viejos rituales que se hacían, ¿no? En la India, y todavía se siguen haciendo, en donde nos daba a entender que en realidad la presencia de ese Brahman, que es conciencia, estaba en todas partes, en el fuego, en el medio que la cuyana la ofrenda y en el que ofrecía. Y esto, bueno, con esta ilustración que daba demostrado, ¿no? Lo que llamamos los Mahavakyas, ¿no? Las sentencias, las fórmulas sagradas, ¿no? Encontramos en los Upanishads respecto que hacen referencia a la verdad universal, ¿no? Que en realidad ese ser que somos, que se manifiesta como uno, como Swami, como cada uno de ustedes, ¿no? Limitado por cada una de sus condiciones y de sus ideas. Nosotros coloreamos al mundo con nuestras ideas. Está realmente presente en todas partes, es lo que dicen los Upanishads, y no puede ser diferente a lo que dice el Bhagavad Gita, o el Bhagavad Gita, digamos, es un resumen de estos Vedas, Upanishads, ¿no? El problema es cómo hacemos para que eso sea una realidad en nuestras vidas, para que realmente podamos experimentar esto, ¿no?, en cada momento. Ahí está el desafío. Ya todos sabemos que esto es muy fácil de decirlo, pero en la práctica no lo es tanto, porque que uno me diga así, bueno, uno es esa conciencia, uno es Dios, pero estamos condicionados por la naturaleza, estamos condicionados por nuestra experiencia que es sensoria y nuestras necesidades mínimas de supervivencia, ¿no? Y bueno, todo lo como creadores que somos, ¿no?, nos gusta que todo sea lo grande, ¿no? Al tratar de manifestar eso que somos, no queremos que todo sea de manera excesiva y no encontramos el límite para nuestra experiencia sensoria y para la demanda que le pedimos a la naturaleza, al mundo exterior. Caemos no atrapados en esa especie de círculo vicioso. Y acá estamos, ¿no? ¿Cómo salir de eso? Bueno, en el verso número 25, ¿no? Un poco Krishna nos decía que había dos tipos de practicantes, ¿no? Los llama yogis, ¿no? Y esto es una de las cosas que yo les conté la vez pasada, ¿no? El yogi se lo puede llamar como la persona que ya ha realizado, que ha alcanzado este conocimiento, o la persona que está en camino hacia eso, ¿no? Tiene un gran compromiso. Como siempre le digo, nosotros monjes, somos monjes en un camino monástico, ¿no? Para realmente convertirnos en eso, ¿no? Nuestro compromiso de dedicar toda nuestra mente, ¿no?, y nuestra capacidad intelectual a tratar de descifrar, ¿no?, este conocimiento de cada uno de nuestras acciones y cómo nos manejamos en esta vida. Y eso está ligado, por así decirlo, a nuestras personalidades. Naturalmente todos venimos de diferentes tradiciones y de diferentes crianzas, ¿no? Algunas pueden... Tenemos, como dice en inglés, common ground, ¿no? Son similares, muchas de esas no son, ¿no? Sin duda que la crianza en una persona que fue dada en la India, alguna en Puerto Rico, o en México, o en Argentina, ¿no?, o en los Estados Unidos, es completamente diferente. Ciertas necesidades son similares y ciertas necesidades se van generando a medida que uno va creciendo. Hay una necesidad que las tres escrituras hablan, que es la necesidad de sentirse satisfecho, la necesidad de sentirse completo, y eso es lo que todos como seres humanos estamos buscando, ¿no? Esa sensación de sentirnos completos con nosotros mismos, satisfechos, de no demandarse nada más del mundo exterior. Eso se logra a través de, claramente lo se expone, ¿no?, en los versos siguientes, en lo que se habla nuevamente de yajña, ¿no?, que es una actitud mental, ¿no?, que uno tiene respecto hacia la vida, ¿no?, y hacia sus acciones, respecto a sus acciones, a su compromiso por darse cada vez más. Básicamente Krishna ya lo había mencionado en los capítulos anteriores, que hacía como una distinción entre aquellas personas que podían dar hasta donde podían y otras personas que con un compromiso un poco más profundo estaban dispuestas a darlo absolutamente todo. En la primera categoría entraban los que se llaman los karma yogis, ¿no?, en donde su vida, ¿no?, en el pasado, la vida de estas personas, de estos sacerdotes, era dedicada a la práctica de rituales como ritos para mantener la mente alta. ¿no? Mantener la mente conectada o sintonizada con la idea de Dios, ¿no? Y el segundo grado estaban los que tenían mayor compromiso, en donde no adoraban a ninguna deidad en particular, ofreciéndole nada en particular, ¿no? Y condicionando esa ofrenda, pidiéndole algo a cambio, sino que se ofrecían a sí mismos, ¿no? Ofrecían su pequeño yo, ¿no? Nuestro pequeño yo es el yo limitado, ¿no? Que es nuestro ego, que está entonces determinado por nuestros gustos y nuestros disgustos, nuestras experiencias, y bueno, eso es lo que llamamos o denominamos el ego. Estas personas realmente están dispuestas a morir, ¿no? A morir en pos de alcanzar ese estado de unión con Dios o de unión con todo. Esas personas están dispuestas a morir a sus gustos y disgustos, likes and dislikes, están dispuestas a aceptar y a fluir con la vida, ¿no? Sin condicionarla y demandar nada de ella. Esta segunda categoría por lo general se la vincula con los sannyasins, ¿no? Con los renunciantes, ¿no? Y la primera categoría se la vincula con los famosos karma yogis. Bueno, la vez pasada yo no sé si comentaba acá o en otra clase, en realidad, ya sea que uno es pertenece al grupo de sannyasins o de monjes o no, ¿no? En realidad, la vida hay que vivirla, la vida misma que manda, bueno, este día a día, hay que llevarla adelante, ¿no? Con un estilo de vida, con una forma de una filosofía, y en realidad todos tenemos, seamos monjes o no, ¿no? Todos tenemos determinadas prácticas, costumbres y un conjunto de creencias, ¿no? Que nos sirven para, bueno, de alguna manera mantener la mente elevada o mantener un estilo de vida centrado en lo que es correcto, ¿no? Del Dharma, o sentirse religioso, o sentir que uno practica espiritualidad, o sea, todo este tipo de cosas que hacemos nosotros, ya sea como rituales o a las relaciones que tenemos con las imágenes o con la deidad espiritual, todo esto es en pos de, como lo hacían, lo que mencionaban en este verso, en la primera parte del verso, de elevar nuestra mente y de conectarnos con lo que llamamos Dios, ¿no? En el pasado se hacía a través de ritos y rituales, ¿no? En donde eso era la vida, eso era el trabajo de la persona, hacer estos rituales, ¿no? Y los rituales demandaban una gran concentración, porque los mantras deberían ser pronunciados correctamente, ningún error era permitido. Y para nosotros ese ritual, ¿no? Debería ser la vida misma. La vida misma debe transformarse en una especie de adoración y ritual, en donde nuestra atención, así como lo hacían los sacerdotes que hacían estos rituales en el pasado, ¿no? Nuestra atención debe estar tan dedicada, como lo tenían estos sacerdotes, pero en el caso de ellos, hacia la pronunciación de los mantras y cada uno de los actos que tienen que realizar. En nuestro caso va a ser recordar la verdad y recordar, como decimos, la presencia de Dios en todos, ¿no? O recordar esa existencia como ha sido manifestada en todas partes. Recordar el conocimiento es el compromiso que tenemos que tener constantemente, ¿no? Esta combinación de karma, acción con conocimiento, es lo que tenemos que lograr. Entonces, ¿cómo hacemos para no olvidarnos de todo lo que hemos aprendido, ¿no? De todo lo que tiene sentido cuando nos reunimos unas horas, pero después todo queda en el olvido, ¿no? Cuando nuevamente se termina la clase, ¿no? Y volvemos a nuestras casas, y es como que todo esto queda en nosotros, la responsabilidad está en nosotros, y el grado de compromiso que tengamos para trabajar constantemente y ver cómo podemos desatar o deshacer estos nudos, ¿no? En los cuales estamos un poco atrapados. Y bueno, la solución, ¿no?, que un poco marca Krishna acá, es esto que se llama Karma Yoga. Acá habla de rituales, nuevamente, en nuestro caso sería la vida misma. Que la vida misma se torne en una especie de ofrenda, que uno haga constantemente a Dios, ¿no?, en nuestras acciones, nuestros pensamientos, y en la actividad diaria y cotidiana que llevamos adelante. Muchas veces el practicante espiritual, ¿no?, cree que la vida espiritual está separada de la vida misma, ¿no?, que es algo diferente, es algo que solamente ocurre ya sea en el templo, ¿no?, o en determinadas circunstancias. En realidad, la vida espiritual es ir al almacén, al supermercado, hablar con el vecino, pelearse con el vecino si es necesario, ¿no?, o poner límites. Todo esto que es la vida misma, ¿no?, que es lidiar con estos pares de opuestos, es el desafío constante en el cual nos vemos involucrados y es nuestro campo de batalla, ¿no? De alguna manera mantener la calma, y mantener la actitud correcta, es nuestro deber para poder darnos cada vez más. Este verso me parece que sintetiza mucho un poco toda esta práctica, ¿no?, que debería ser para todos, tanto para monjes como para los que no lo son o tienen una vida, una vida común y normal, ¿no?, en el mundo, sin una renunciación externa. Nuevamente, el camino monástico, ¿no?, es una oportunidad para dedicarse completamente a esto, trabajar con uno mismo, pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer, al contrario, es para todos, nos involucra a todos, ¿no? El monje, por el hecho de ser monje, por el status, ¿no?, o el rol que ocupa, realmente a veces se lo pone como en el pedestal, ¿no? Pero lo importante es el grado de compromiso interior que nosotros tengamos con este trabajo, ¿no? Y en ese lugar, ahí es donde se va a marcar la grandeza. Un devoto que no tenga votos de renunciantes formales puede tener una mayor realización, ¿no?, que un monje con un renunciamiento formal. Démonos cuenta que acá la idea no es quién es más grande que el otro, ¿no?, o quién tiene más posibilidades, sino que expandir es quién tiene la capacidad de entregar más o en mayor grado la mente y el intelecto hacia algo superior, ¿no? Entonces, si lo que llamamos el grado de amor a Dios, ¿no?, eso va a marcar un poco tu grado de compromiso. Hay personas que se limitan meramente a sentirse un poquito mejor y a seguir con sus vidas, y otras que realmente quieren ir más y más profundamente y descubrir, ¿no?, las riquezas que se encuentran un poco en el fondo del mar, ¿no? Si yo creo que acá hay que marcar un poco hay que ser un poco consciente o sincero, mejor decirlo, con nosotros mismos y ver, bueno, qué grado de compromiso tengo yo y hasta dónde quiero llegar, ¿no? La vez pasada estaba dando una charla sobre liberación, ¿no?, creo que fue el domingo pasado. Y en realidad, lo que estamos buscando ya es nuestro, ¿no? Es la capacidad de poder ir más allá de esta experiencia sensoria y dual, ¿no? De pares de opuestos, que no nos permite ser libres. Pero la libertad viene a nosotros, libertad espiritual, libertad de nuestro alma, viene a nosotros cuando realmente tomamos la decisión de unirnos completamente y de ir más allá de nuestros gustos y disgustos. la aniquilación del ego es la meta de la vida espiritual, seamos un monje o seamos monjes o no. En la medida que más y más podamos comprometernos con ese trabajo, más beneficio vamos a obtener. Nuevamente en este verso Krishna hacía referencia a esta clase de yogi que alaba, adora a diferentes dioses, ¿no? Con el propósito y con una suma dedicada, atención, con el propósito de satisfacerlos, ¿no? De propiciarlos, por así decirlo. En realidad, en toda esa práctica y esa acción, lo que está sucediendo es que ese dios, uno hace contacto con el dios en su interior, ¿no? En el caso del monje, él dedica no solamente su vida, sino que está dispuesto a morir, ¿no? El monasticismo significa muerte. El renunciar es morir. Y no es que morir porque dejo de, no sé, empieza la familia o no forma una familia, sino porque está dispuesto a trabajar con su propio ego. Muchas veces yo un poco les propongo esto, ¿no? De que tienen que estar atentos a qué es lo que está dictando sus mentes, ¿no? Y que cuáles son realmente sus deseos y expectativas respecto del camino espiritual. Y qué es lo que están esperando ustedes. Y visitar esa meta que cada uno se propone, ¿no? Por lo general uno llega al camino espiritual por diferentes experiencias, ¿no? Estamos buscando algo, no tenemos en claro, muy bien claro bien qué es, pero estamos buscando algo, y quizás al encontrar un poco de paz interior, eso queda un poco más a la intemperie y uno puede verlo, pero muchas veces nuevamente se queda opacado por nuestros deseos, ¿no? y la actividad constante en el mundo y las responsabilidades. En fin, uno se involucra tanto con este día a día que se olvida de cuál es el propósito y por qué se acercó al camino espiritual. El camino espiritual tiene varios beneficios, y el beneficio primordial, ¿no? Es que nos da tranquilidad y paz, ¿no? Paz. Y esa paz es lo que nos permite dormir correctamente, esa paz es lo que nos permite no demandarle demasiado al mundo o no demandarle demasiado a una persona, ¿no? Conociendo y reconociendo entonces las limitaciones de la naturaleza, y nosotros al vivir en la naturaleza nuestras propias limitaciones y también las limitaciones ajenas, por lo general tendemos a, ya sea a la crítica o a hacer una especie de mirada. Pero todos tenemos un grado de importante de limitaciones, en donde por más que veamos el problema frente a nosotros, no nos cuesta mucho removerlo o trabajar con él, hasta que un día ocurre, ¿no? Y ese chasquido de dedos puede pasar hoy, mañana, pasado, pero cuando ocurre la luz aparece. Mientras que estemos en ese camino y no podamos, ya sea por nuestros deseos o por porque todavía tenemos una gran demanda, ¿no? De querer experimentar el mundo desde uno, desde la persona, ¿no? Desde una identidad con nombre y con forma, ¿no? Yo fulano de tal, a mí me gusta tal cosa, ¿no? Uno debería entonces practicar adoración, tratar de tornar, ¿no? De ofrecer toda su experiencia sensoria hacia algo superior, meramente para mantener la mente en calma. Cuando ofrecemos y trabajamos para alguien, o trabajamos, uno da lo mejor de sí mismo, ¿no? Y no quiere tanto, sino que acepta un poco. La verdad es que esto es medio como un camino, ¿no? Un camino para mantener la mente en calma y mantenerse focalizado. Y recordar la verdad, el camino del monje es mucho más comprometido y está está dispuesto a sangrar, ¿no? Está dispuesto a ver los errores y a trabajar con esos errores y esas limitaciones. Todos deberíamos hacerlo, pero a veces cuesta un poco, ¿no? Eso no significa que uno sea mayor o esté menor o en mayor grado de desarrollo. A todos nos va a caer en el momento adecuado. Mientras tanto, las escrituras prescriben entonces que mantengamos una vida y un estilo de vida tal que podamos recordar a esa fuerza superior, ¿no? Que naturalmente reconocemos cuando observamos al mundo y decimos, ¿quién creó todo esto? ¿Quién fue el creador? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿No? Mantener una relación con eso es sumamente necesario. Y bueno, mientras estemos en ese camino, vamos a entrar dentro de lo que se llama categoría de karma yogi. A mí mucho no me gusta encasillar, ¿no? Encajonar la práctica espiritual de una persona o en general, pero creo que, como todo, es necesario un poco separar, ¿no?, cuáles son las diferentes características de diferentes tipos de práctica o yogas. Yo soy una persona que considera que, así como lo dice Vivekananda, que deberíamos encontrar un balance, ¿no? Y deberíamos practicar una armonía de todos los yogas. Yo considero que la vida misma nos da la posibilidad de, y nos ofrece un campo para la práctica del yoga constantemente. Solo debemos estar atentos y observar cómo el universo nos habla, ¿no? Y quiere tratar de transmitirnos constantes mensajes, ¿no?, a través de diferentes personas, hasta de animales y de plantas también, ¿no? Entonces tenemos que estar como una especie, como abiertos hacia esta fuente de energía superior. La manera de hacer eso es como se postula en la primera línea de este verso, bajo la práctica del karma yoga, de ofrecerle todo lo mejor que tenemos a la deidad. La deidad es una creación nuestra, pero que nos ayuda a mantenernos frescos, ¿no?, con la mente fresca. La vez pasada estaba un poco visitando, visitando la casa de un devoto, ¿no? Y esta pareja, su casa, han tornado de su casa un templo, ¿no? Tienen fotos de Thakur, de Sri Ramakrishna, de la madre por todas partes, los lugares más insólitos, ¿no? Y la casa es un recordatorio mismo de este principio de la deidad, bueno, de todo lo que representa la deidad de Dios, ¿no? A mí me parece muy bonito. No debería juzgar, no puede decir, bueno, que es un fanaticismo, al fin y al cabo, ponerme un cuadro de, no sé, de David o de, no sé, de Van Gogh o algo. No todos cuadros de Ramakrishna, la madre, y Vivekananda, pero es muy lindo ver que esto que Sri Ramakrishna trata como locura, la locura por Dios, ¿no?, que hay que enloquecerse por Dios. Cada uno debe entender en qué grado y cómo va a comprometerse, pero esta locura, ¿no?, que muchas veces, cuando no se le presta atención, es una de las grandes limitaciones de la práctica del Bhakti Yoga, ¿no?, que es el fanaticismo y la ofuscación. No veo otra cosa más que lo que nos sugiere nuestro fanaticismo. Pero bueno, cada uno tiene diferentes formas de comunicarse, ¿no?, o relacionarse con este principio universal en una persona, ¿no?, o una deidad o persona. La segunda categoría, que habla del monje, ¿no? El monje, como ya decía, está dedicado a morir. No es otra cosa más que la muerte. La muerte no física, sino la muerte de su identidad. Entonces se expone se expone a situaciones difíciles, ¿no? Casi a propósito, ¿no? Para trabajar consigo mismo, una oportunidad para trabajar consigo mismo. Pienso que este tipo de trabajo no es privativo del monje, sino que debería estar abierto como una posibilidad para todos, ¿no? Honestamente creo que no hay una completa realización espiritual en la medida que exista, como es en inglés, traces of ego, traces of ego, y esto uno lo puede observar constantemente en lo que está buscando y está esperando de algo o de alguien. Si uno está centrado y tranquilo en sí mismo, realmente las necesidades cada vez son menores con relación al mundo exterior. Y esto era un poco lo que me parecía que me gustaría cerrar, ¿no? Este periodo, por así llamarlo, ¿no? Antes de entrar en este receso de vacaciones, y como recordarles un poco esta actitud de yamayagnya, ¿no? De dedicación y de compromiso para con nuestro desarrollo espiritual. Creo que una de las prácticas más elevadas es ofrecerse uno mismo, pero como tan elevada es, también es muy difícil, ¿no? Porque nosotros nos encontramos con nuestras limitaciones. Eso no significa que no traten, ¿no? Todos deberíamos tratar de practicar llevar adelante la práctica más alta, pero bueno, pienso que lo importante es que mantengamos nuestra mente en el recuerdo de Dios, lo que llamamos Dios, y para eso la práctica del Karma Yoga, ¿no? De la adoración dualista, ¿no? Al punto de devocional en el sentido de Bhakti, debe llevarse adelante sí o sí, porque si no nuestra mente va hacia otras partes, va hacia nuestra identidad, ¿no? Y se transforma en una persona muy self-centered, centrada mucho en sí mismo, al punto de egoísmo. Entonces todos vivimos en una realidad en donde todos formamos parte de un todo, y eso tenemos que recordarlo. En la medida que lo recordamos podemos trabajar más fácilmente. El monje ofrece su ego, el monje ofrece su antakarana, su mente, su intelecto, su memoria y el ego mismo. Ofrece todo a esto que se llama el the fire of yajna. Esta persona va a transformarse en una planta, no va a poder, no, al contrario, esta persona va a estar constantemente ocupada, dedicada, pero su mente va a estar dada completamente a este principio de Dios, y trabaja con esa intención. El punto es que ambas prácticas deberían ayudarnos a obtener esa concentración, ¿no? La concentración tan necesaria para poder escucharnos a nosotros mismos y poder aprender de qué es lo que la vida, ¿no? Y alrededor nuestro nos está diciendo y cómo nos está guiando. Bueno, me interesaba un poco cerrar este ciclo, ¿no? Está con el verso número 25. Vamos a seguir adelante con otras prácticas espirituales que están en los siguientes versos. Ustedes están invitados a continuar leyendo y, por supuesto, a seguir practicando. Esto se va haciendo un poquito más sutil, ¿no? La idea de ofrecer su ego es ofrecer nuestra personalidad, nuestros gustos y nuestros disgustos, cómo queremos que sean las cosas y cómo no queremos que sean las cosas, y nuestra reacción. ¿Mm? y bueno, la tranquilidad es sumamente necesaria, sumamente necesaria. O sea, por eso es que quizás todo esto no se explique a nivel religioso, sino que meramente se nos diga, bueno, tenés que repetir esto y punto, ¿no? La belleza del hinduismo, ¿no? Es la riqueza de esta enseñanza milenaria, es eso, ¿no? Que tenemos estas respuestas y razones para llevar una vida basada en principios universales. La mayoría de la gente no se detiene a pensar que la vida es muy corta, ¿no? Que los años pasan muy rápido y no se detienen a pensar qué tipo de vida uno quiere llevar, ¿no? O qué tipo de valores, tipos de principios yo quiero tratar de representar y de exponer en mi vida. Esas son cosas que se nos pasa, ¿no? Porque el día a día nos mantiene constantemente distraídos y casi como que nos olvidamos. Pero es muy importante que agarremos un papel y un lápiz y un poco depositemos ahí, ¿no? ¿Qué es esto de camino espiritual? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿No? ¿Y por qué estoy llevando adelante este estilo de vida? Nada, esto es algo que yo lo recuerdo mucho a los novicios, ¿no? Porque es lo que nos da fuerza. El recordar qué es lo que te trajo acá, ¿no? Qué es lo que estabas buscando, el hacer sentido, ¿no? Es lo que nos da fuerza para seguir adelante, ¿no? Y mantenernos con la actitud correcta. Bueno, ¿hasta acá alguien quiere decir algo? Entonces, ¿cuáles son las prácticas, ¿no? Bueno, la práctica es de mantener una relación con Dios, mantener una actitud de devocional y de entrega hacia Dios, ofreciéndole cada uno de sus actos, y de esa manera un poco olvidarse de la demanda que tenemos constantemente, sino de mantener esa actitud como de sirviente o la actitud de humildad frente a la vida. Lo que no significa que eso permita que alguien nos pase por arriba, ¿no? Nos quiera pasar. Pero llevar un estilo de vida centrado en valores espirituales, morales y éticos, eso es algo que todos valoramos. Y para eso se necesita fuerza. Y eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida. La fuerza, entonces, para llevar adelante esto. ¿Si alguien quiere decir algo?
Sí, Swami, también hay que tener discernimiento.
No, sin duda, o sea, todo es una combinación, ¿no? O sea, no.
Estaba pensando en una parte del Gita que dice que no medita, no tiene paz, y sin la paz no hay felicidad. Y la gente habla de felicidad, pero se le olvida que tienen que tener paz primero. Porque la paz lo que trae es orden y organización. Y bueno, la gente por ahí que discuten y hablan de la felicidad, pero se olvida que tienen que actuar esa agresividad que lleva por ti.
Exactamente, sí, sin duda. Entonces, y bueno, la muy bien lo que decís.
Quita la paz, la felicidad tiene como fundamento.
Te entrecortás.
Que hay un ruido.
¿Será que soy yo el ruido?
Ya se fue.
¿Ya se fue?
Sí.
Este es el ventilador que tengo cargado porque hace calor acá. ¿Pero es ese ruido?
Ya no se oye.
Esto del discernimiento, bueno, por supuesto, o sea, la atención, el discernimiento, estas son cosas que vamos a ir viendo en los versos siguientes, ¿no? Si uno tiene la actitud correcta, el discernimiento va a venir de la mano, ¿no? Si vos tenés que ofrecerle una fruta a Dios, ¿no? No le vas a ofrecer una fruta podrida.
Exacto.
Vas a tratar de ofrecerle lo mejor posible. Ese tipo de discernimiento, por supuesto, tiene que estar, ¿no? Si no. Pero bueno, esto que yo les quería decir, que tratar de que la vida misma se transforme como una especie de ritual, ¿no? Donde constantemente uno está haciendo ofrendas. Pero deben saber que la ofrenda más alta es de uno mismo, trabajar con su propio ego, trabajar con nuestras propias limitaciones. Es un trabajo muy psicológico que requiere un gran compromiso, una gran valentía. Yo la verdad que a mí me parece que no podemos ser hipócritas, ¿no? Si estamos rezando por la mañana o tratando de meditar y después le damos rienda suelta, ¿no?, a nuestros gustos y disgustos durante el día, ¿no?, y actuamos con el prójimo de una manera insensible, ¿no?, antipática. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho, ¿no?, para ser buenas personas, no ha servido mucho. O sea, no es suficiente con nuestra práctica, ya sea devocional o de meditación por la mañana. Es mantener esa actitud y ese nivel de concentración durante el día.
Para no caer preso de las pasiones, Juan, eso es el problema.
Para no caer preso, bueno, del egoísmo, ¿no?
Exacto, las pasiones de uno, el egoísmo de uno, las pasiones son las que están con eso.
Porque siempre tratamos de complacernos, y para complacernos comenzamos a hacer una especie de manipulación, ¿no? O sea, manipulo quizás, trato de obtener a toda costa, ¿no?, lo que estoy buscando, sin tener la capacidad de detenerme y ser sincero conmigo mismo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo?, ¿no? Por ejemplo, muchas veces queremos determinadas cosas, ¿no?, y nos encaprichamos un poco en que queremos algo de una manera, ¿no?, y bueno, para obtenerla y sin perder nuestro estatus, ¿no?, de ser buena gente. tratamos de manipular el entorno, ¿no?, ya sea tratando de convencer a otro de que el camino que yo estoy queriendo, es el más importante o es el mejor, ¿no? Pero en realidad lo que uno está buscando es satisfacer su propio deseo. El estar atento a esas cosas, ¿no? Y el ver que en realidad seguimos estando a un nivel más sutil, centrados en nosotros mismos y sin la capacidad de aceptar o movernos sin expectativas por el mundo, ¿no? Es algo que requiere un mayor compromiso, ¿no?, y mayor, un alto grado de fuerza y de energía. Si yo quiero un helado de frutilla, ¿no?, y a vos te gusta el de chocolate, que tranquilamente podemos, pero si vamos a comprar uno solo, bueno, el tratar de convencerte de que la frutilla es mejor que el chocolate, no, es algo a lo cual deberíamos estar un poco atentos. Es un ejemplo simple y casi bobo, ¿no?, pero que lo dejamos pasar, ¿no? No prestamos atención a estas cosas y no le damos espacio al otro. Siempre estamos como los gunas, ¿no?, tratando de imponernos, ¿no?, imponer nuestra opinión, nuestro gusto, nuestra preferencia. Y claro, sin duda que medio, ¿no?, que donde la preferencia sea mi camino espiritual o mi paz interior, obviamente eso no se cuestiona, ¿no? Pero nuestra interacción cotidiana, mientras estemos atentos, no hay problema. Ahora, cuando no queremos verlo más y no le prestamos atención, caemos en las redes de nuestros gustos y disgustos y de nuestra propia personalidad. Y eso es algo que quizás a largo plazo nos cueste un avance importante en nuestro camino. Entonces, trabajar con nuestro egoísmo, tratando de ser un poco más flexible, de comprender al prójimo, de ponerse en el lugar del prójimo, de comprender las limitaciones del prójimo, de comprender nuestras limitaciones y ver cómo podemos navegar estas aguas tan complejas, es parte de la práctica Vedanta. No solamente la adoración a Dios, como habla acá el verso, ¿no? De dedicarle horas a hacer un ritual, ¿no? O horas a una meditación, a la repetición chapa, y después hago lo que quiero, ¿no? El trabajar con uno mismo es parte de este camino espiritual. Y yo en lo personal pongo mucho hincapié, así que discúlpenme, porque no los voy a dejar en paz hasta que salgamos buenos de acá. No tiene sentido pretender que estamos, que todo está bello y lindo, ¿no? Cuando en realidad todavía seguimos teniendo esas preferencias y esas luchas con nuestra personalidad, ¿no? Entonces, no les digo que tengan que ser monjes ni monjas, pero que sepan que el trabajo de entrega, que es ese segundo aspecto que se presenta en este verso, ¿no? La entrega de uno mismo es importante. Que un poco también involucra un trabajo psicológico, ¿no? Muy psicológico, y prestar mucha atención a lo que nos pasa. Eso vamos a trabajarlo más adelante, ¿eh? Vamos a recapitular esto desde el verso número 24 y 25 nos volvamos a encontrar. El receso va a ser por julio y agosto, y en algún momento a fines de agosto nos vamos a volver a encontrar y definir cuándo comenzamos nuestras clases nuevamente. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna objeción?
Mire, ¿de cuándo a cuándo? ¿De qué fecha a qué fecha es?
Bueno, empezamos, esta es nuestra última clase, ¿no? Por el mes de julio, y retornamos en septiembre, los últimos días de agosto, septiembre.
Usted nos dice, ¿verdad, Swami? Usted nos avisa.
Yo les digo, probablemente sin ningún compromiso, siempre les digo que en el medio, en el interín, podemos hacer algún tipo de retiro o alguna clase especial, para que no nos olvidemos. Y no volvamos a nuestras viejas costumbres.
Qué buena idea, porque es mucho tiempo.
Es mucho tiempo, sí. En este momento yo no puedo decirles cuándo, pero vamos a estar en contacto, ¿no? Y quizás podemos organizar una clase especial o un encuentro durante el mes de agosto y julio ya se nos va. Pero bueno, vamos a darnos un poco de espacio para nosotros mismos en particular. Yo necesito mucho planeamiento, es una etapa de mucho planeamiento. No se puede seguir adelante si no hay un plan, gente. Así que hay que... Hay mucho trabajo.
No hay problema, Sony, tardamos muchas vidas para estar aquí en este presente, en estos momentos.
¡Ah! ¡Osvaldo!
Sí,
bueno, entonces vamos a dejar acá. Vamos y seguimos en contacto, pero bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Julio y agosto, en algún momento en agosto podemos reencontrarnos y hacer una clase especial. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere comunicarse conmigo, no duden en ningún momento de comunicarse, o si quieren charlar de algo particular, yo sigo acá, no me fui a ninguna parte, No duden, no me van a interrumpir en nada. La idea es que nos demos toda la oportunidad de ver en dónde estamos ahora, ¿no? La parte de ahora un poco a la cancha, a ver qué pasa, ¿no? Y obsérvense y trabajen con ustedes mismos, ¿no? Pero si tienen alguna dificultad o necesitan hablar con alguien, no duden en llamarme.
Esa es la cuestión, Swami, ¿cuándo lo puedo llamar? Lo que le he llamado un par de veces, pero el teléfono no lo coge nadie. No sé si lo estoy llamando correctamente al teléfono, ¿qué?
Lo que pasa es que yo dejo todos los llamados, me entran y los tengo todos en silencio. A veces no los veo ni los escucho. Escucho el mensaje a veces que uno como quizás, ¿no? Pero si veo que me están llamando, lo levanto enseguida. Pero bueno, podemos coordinar. Podemos en algún momento, me puedo llamar mañana o algo, ¿eh?
Perfecto.
Charlamos un ratito.
Okay. Sí.
Bueno, eso no quita que con el grupo de Puerto Rico, con los que están organizando, podamos hacer una reunión los días martes, por supuesto, ¿no? Que están con todo el trabajo de coordinación y bueno, y seguir trabajando con este proyecto, ¿no? Y mantener esta especie de reporte constante, ¿no? De seguir trabajando juntos y que cómo vamos avanzando con todo esto. Y bueno, en la medida que podamos invitar a más gente que participe y se comprometa, mejor para todos, ¿no?
Porque eso me voy a escribir entonces un mensaje para el grupo, para los que no pudieron sepan que vamos a tener entonces un receso hasta finales de agosto, principios de septiembre. ¿Está bien?
Sí, y vamos a reencontrarnos en agosto en algún momento para hacer algún retiro quizás de 2 días, ¿no? Y bueno, a ver si yo puedo, quizás esté en Puerto Rico, lo hagamos directamente.
Ok, super. Gracias.
Bueno.
Es para que todos lo sepan, por eso le pregunto, para estar segura.
Sí, no, probablemente tenga que ir a Puerto Rico en agosto.
Ah, bueno, pues nos vemos.
No sé cuándo y vamos, yo lo voy a decir nuevamente. Bueno, gente.
Gracias.
Jai, Shri, Guru Maharaj, Chiki, Chai. Om, paz. Osvaldo, Asim, Jesús, Lila, Naren, Javier. Vamos.
Gracias, Swami.
Ganó Argentina.
Qué bueno.
Tremendo, Swami.
Bueno, muchachos.
Nos vemos. Pásenla bien. Gracias.
Bye, Robert.